Vale, pues ya pongo a grabar. Bueno, pues. Bueno, buenas tardes y aquí seguimos con un tiempecito estupendo, ya estupendo para estudiar, ¿no? Ahí cuando ya hace calorcito ya no se te llenan las manos ni los pies cuando estás ahí estudiando. A mí personalmente me gusta más el calorcito para estudiar. Y bueno, para repasar un poco dónde nos quedamos la última vez, el otro día, os había puesto una especie de mapa desde donde podemos tratar las artes, ¿no? Teníamos la cuestión pues, de lo bello y lo feo, la cuestión de los sentimientos y de la experiencia estética, luego teníamos la vía neuroestética y teníamos percepción y sensación, ¿no? Como las artes, a mí me interesa más que las otras, ya veréis cómo. Ah, no significa que las otras no sean, hola, buenas tardes, no significa que las otras no sean maravillosas, pero bueno, a mí me interesa esta, por eso yo voy hacia la estética como percepción. O sea, intento recuperar la noción griega de estética, ¿no? Ya sabéis que la estética tiene esas dos caras, ¿no? Por un lado la percepción y la sensación, y por otro la cuestión de lo bello, etcétera, etcétera. A mí me interesa mucho, quizá también porque, bueno, se relaciona con muchas más cosas, como ya veréis. Y como ya habréis visto, pues me interesa más la cuestión de la percepción, ¿no? Aquí lo dijimos el otro día, ¿no? Está lo que acabábamos de decir, ¿no? De la cuestión cronológica, es decir, la cuestión de cómo se perciben los tiempos, luego también cómo se perciben los espacios o cuántos espacios hay. Ya sabéis que, no sé si lo conté el otro día, pero, por ejemplo, los griegos diferenciaban cuatro tipos de tiempo. Y tenemos un poco desde Leibniz, aunque incluso antes, tenemos también cuatro tipos de espacios. Entonces, cuidado con decir espacio y tiempo y considerarlos vacíos porque se nos pierden un montón de cosas, ¿no? Y las artes y las técnicas siempre nos vienen a dar indicios de estos espacios y estos tiempos. Por eso, por ejemplo, enriquece mucho tanto los repertorios como lo que se llama cultura, ¿no? Porque la cultura no es saber mucho tampoco de una cosa, sino tener determinada variedad de contextos. Pues las artes muchas veces también nos ayudan y nos dan muchas herramientas o son indicios o signos de estos tiempos y estos espacios que nos han quedado un poco perdidos, ¿no? Bueno, habíamos visto toda la cuestión esta, también la de los colores, es muy importante, y también la de la luz. Ya sabéis que los impresionistas empiezan con la cuestión de la luz, es muy importante la cuestión de la luz, en lugar de la cuestión de las figuras o de la composición o de lo bello o lo feo o lo armónico, empiezan con la cuestión de la luz y luego, por ejemplo, Cézanne, los posimpresionistas, podríamos decir, empiezan con las potencias, por ejemplo, de los colores, ¿no? Y esto para que os hagáis cargo también pues de toda esta cosa que nos aparece en las artes y que o bien filtran cuestiones antropológicas y cuestiones cognitivas, epistemológicas, o bien son atravesadas por cuestiones epistemológicas, ¿no? Entonces, bueno, esto es donde nos habíamos quedado. Habíamos puesto algunos ejemplos, ¿no? De todas las partes que os había puesto, ¿no? Lo feo, teníamos los sentimientos, lo sublime, y teníamos esto, ¿no? De Cézanne, pues la montaña de Santa Victoria, ¿no? Toda la importancia, por eso la hace una y otra vez, ¿no? Toda la importancia de localizar. ¿Qué puede ser esa montaña? ¿Qué puede ser una montaña a base de sus variaciones, ¿no? O sea, la esencia de la montaña no es una esencia de la montaña, sino que son muchas cosas que en otros momentos podrían considerarse accidentales, ¿no? Pero a base de una secuencia de accidentes, ¿cómo poder captar casi cinematográficamente, ¿no? ¿Cómo poder captar algo de qué puede ser una montaña, ¿no? Y luego, ya bien nos habíamos quedado aquí y decíamos, pues bueno, que hay otra manera de ver las artes, o otras maneras también de artes, pero también yo creo que se puede extender a muchas artes, a casi todas las artes, una mirada política, que no tiene por qué ser explícitamente ideológica, sino de que tiene que ver con algo así como pues las polis, ¿no? Las relaciones de los humanos con los humanos, ¿no? Y dentro de la política encontramos dos tipos de artes, generalmente, que esta es una polémica que siempre hay muy gorda en el arte político, ¿no? Porque, claro, tenemos la vertiente semántica de la política en las artes, que son pues las artes que hablan de cosas políticas explícitamente, ¿no? Aquí os pongo de Brecht a Ken Loach, porque bueno, los dos casos son dos casos de bastante buenos en calidad. Bueno, a mí Ken Loach no me gusta demasiado, me parece demasiado explícito, no deja huecos para que podamos introducir otros elementos allí. Pero bueno, son dos casos, por ejemplo, de artes políticas, ¿no? Artes políticas que hablan explícitamente de cuestiones políticas. Brecht para mí es bastante más fino, pero bueno, en los dos casos. Y luego están las no semánticas, ¿no? Y a mí esto me interesa mucho porque, bueno, ya sabéis que yo estoy empeñada en que las artes, aun manteniendo su autonomía, sean capaces de intervenir en las cuestiones políticas y las cuestiones sociales y las cuestiones de cómo percibimos el mundo con las cosas, cómo percibimos el mundo unos con otros. Y si, por ejemplo, la percepción es una cosa subjetiva y nuestra o no, o pertenece a lo que Castoriadis llamaba técnicas sociales, ¿no? Y que tendría que ver, y entonces el arte se insertaría ahí como algo que está generando técnicas sociales, por lo tanto, modos de vida. Y están, pues esto, todas las artes no semánticas, que yo creo que las artes en general sí que se podrían leer casi todas, además de desde lo bello, lo sublime, etcétera, etcétera, desde estas técnicas sociales, es decir, como políticas no semánticas o como obras de arte y artesanías y técnicas, que no nos están diciendo directamente un discurso político, pero nos están dando una política, ¿no? Esto que, bueno, se ha dicho un poco mal en Marx, ¿no? Con lo de la infraestructura y la superestructura, de una manera bastante más matizada, ¿no? Cómo se llegan a filtrar ahí varios elementos que tienen que ver con los medios materiales de producción y con el pensamiento y que no están tan separados. Os pongo aquí una citita de Benjamin, de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, para que veáis un poco, cuando yo hablo de estética o parte de la estética, ¿no? ¿Qué está diciendo cuando se está volviendo a la noción griega de estética? Y cómo se puede insertar políticamente o cómo se puede estudiar políticamente, fuera de una ideología concreta, etcétera, etcétera, que esas serían las artes más semánticas, ¿no? La cita de Benjamin para mí me parece, hola, buenas tardes, me parece espectacular. Habla del comienzo del cine y de la fotografía y a mí me parece espectacular porque son cosas que nos aportan las artes que se convierten en cotidianas en cierto modo, pero no, si no lo fijamos bien, no parecería que hubiera revoluciones simbólicas, ¿no? Y las hay, y las hay. Y hay revoluciones pues, simbólicas y de la sensación. Ya vimos pues eso, que los esquimales podían ver muchos más blancos que nosotros. Es decir, puede haber revoluciones de este tipo, ¿no? Que se puedan ver. Luego os lo contaré un poco, ¿no? Como decía Foucault, ¿no? Hay dentro de una estructura tú puedes decir lo que te dice tu estructura, ¿no? Puedes saber lo que se dice y no se dice, pero hay cosas que no se pueden decir porque no hay manera de decirlas. Y una revolución simbólica, uso el término de Bourdieu, que ahora lo veremos un poco, lo que nos hace es como cambiar la estructura, que sería en términos de Foucault, y hacernos ver o hacernos percibir. Y por lo tanto, hacernos conocer y hacernos que nos relacionemos con las cosas y con otros de otras maneras. Y esto es bastante importante, ¿no? Y bastante labor. Y a mí me parece que con esto ya se justificaría todas las artes, ¿no? La cita es muy bonita. Dice: parecía que nuestros bares, nuestras oficinas, nuestras estaciones y fábricas nos aprisionaban sin esperanza. Entonces vino el cine y con la dinamita de sus décimas de segundo hizo saltar ese mundo carcelario y ahora emprendemos entre sus dispersos escombros viajes de aventuras. Con el primer plano se ensancha el espacio y bajo el retardador se alarga el movimiento. En una ampliación se trata no solo de aclarar lo que de otra forma no se veía claro, ¿veis?, sino que más bien aparecen en ella formaciones estructurales del todo nuevas, ¿vale? Esto ya me imagino que ya conocéis, pues toda la... Esto lo trata también Heidegger de otra manera. Esto, bueno, es una constante, pero es como, bueno, cómo se puede cambiar el mundo, ¿no? Cómo se pueden cambiar el mundo mediante estas cosas que parecería, y que por eso políticamente se ha dejado a las artes ahí muy de lado, ¿no? Porque eso, cómo se organiza las disciplinas, ¿no? Es bastante interesante. Entonces, claro, cuando ves que las artes las van dejando de lado y, por ejemplo, hay una disputa muy grande en las historias, pues ya te das cuenta cuáles son dos cosas que pueden cambiar bastante las cosas. A una la ponen en los centros de todos los estudios, ¿no? Porque la historia es una de las asignaturas que todo el mundo se disputa, porque según cómo cuentes el relato de tu historia, vas a generar una sociedad u otra. Y las artes siempre se consideran ahí como esa cosita, bueno, siempre no, desde el 19, pero esa cosita, qué bueno, que es más decorativa, que no importa tanto, y claro, esa es otra señal de que, bueno, de que esto puede hacer pupa, ¿no? Estábamos con las artes políticas, con semántica política, y os pongo un caso que a mí me vuelve loca, que es Malevich, que Malevich me encanta porque Malevich hace todo el... tiene todo el arco de las artes políticas. No suelo recibir trabajo sobre Malevich, lo cual me da mucha pena. Es verdad que es difícil porque tiene bastantes etapas y porque no solo implica concepciones de las artes bastante interesantes, sino que además implica prácticamente toda la Revolución Rusa, incluso los momentos anteriores a la Revolución Rusa, ¿no? Y bueno, me da pena que no me escribáis. ¿Lo conocéis a Malevich? A ver si me respondéis. ¿No conocéis a Malevich? Bueno, pues yo os lo recomiendo. De hecho, este cuadro, bueno, este año, el año pasado como... No, era... Sí, el año pasado como fue el aniversario de la Revolución Rusa, ¿no? Pues se puso como muy... O sea, estaba en todos los lados, porque esto es uno de los iconos de la Revolución Rusa. Curiosamente, este cuadro... A Malevich ya sabéis que le largaron de la URSS después de la Revolución Rusa, ya en el periodo este donde las artes molestaban bastante. Y la exposición del Museo Ruso de Málaga, hubo una exposición allí. Yo este lo vi en directo en la Casa Encendida, hicieron una exposición de la Revolución Rusa y estaba este y realmente, bueno, a mí me parece uno de los cuadros más impresionantes que he visto en mi vida. Y además es que es muy curioso porque es uno de los pocos cuadros abstractos, porque no es abstracto del todo, es medio figurativo, medio abstracto, es uno de los pocos cuadros abstractos que la historia del arte ruso considera. Y cuidado porque, claro, no es abstracto, es una mezcla entre figurativo y abstracto y además dice muchísimas cosas, ¿no? Yo os puse por ahí una ponencia que hicimos ahí sobre 100 años después de la Revolución Rusa y tal, y hablo un poquito más de este cuadro, ¿no? De la importancia de los estratos, del cielo, de la tierra, y cómo la figurita de la caballería roja, ¿no? Atraviesa y cruza, pero bueno, tampoco era lo más importante, aunque era muy importante, ¿no? Entonces, bueno, os lo pongo como con semántica política porque este cuadro es un icono de la Revolución Rusa, por ejemplo, ¿no? Y es verdad que tiene una semántica política, es decir, es la carga de la caballería roja, ¿no? Y vemos a la caballería roja allí. Aunque es muy chulo porque ya mete una política que no es muy semántica, ¿no? Aquí, ay, se me ha movido el tal, ahí vemos artes políticas en semántica política y os quería poner a Malevich también para que veáis, esto pasó muchísimo en la URSS y, bueno, ha pasado en muchísimos movimientos, ¿no? En muchísimos movimientos políticos, quiero decir, que al principio el movimiento político se por esta cuestión que os digo, ¿no? Porque se abre un mundo con las artes y porque las artes están muy disputadas, son un terreno muy disputado, pues al principio cualquier movimiento se basa muchísimo, por ejemplo, también en Alemania antes del nazismo, son muy tópicos, pero bueno, hay muchos más elementos, ¿no? También, por ejemplo, pues en la Revolución Cultural, etcétera, etcétera, se tira mucho de la creatividad artística para generar nuevas subjetividades, pero en un momento dado ya no les gusta. Porque, claro, estas cosas de la gente que hace artes es que se dedican generalmente a experimentar. Y, claro, ya cuando encajonas mucho las ideas, pues es más difícil que se pueda experimentar, ¿no? Entonces, tenemos a Malevich, un pelín después, pero muy poquito, que nos aparece con el suprematismo. Y el suprematismo ya en esta época todavía se ve bien, es una época bastante experimental, pero en un ratito lo van a echar, ¿no? A Malevich, precisamente, porque su arte, siendo político y siguiendo siendo político, sin embargo, ya no tiene semántica política. Es decir, cuando ves esto, o un blanco sobre blanco, ¿no? Que es lo que hace Malevich, que es la nieve blanca sobre la Rusia blanca, ¿no? Pues lo que se está interviniendo son los espacios y los tiempos. No sé si, bueno, si os interesa a quienes no lo conozcáis y a quienes no lo conozcáis, todas las teorías del suprematismo de Malevich, que es cuando Malevich empieza a hacer todas estas cosas, pues son muy interesantes porque lo que viene a intentar decir Malevich es que el suprematismo consiste en introducir tiempos en los espacios y conseguir otro tipo de espacialidades y temporalidades, ¿no? Entonces, bueno, esto yo os lo considero artes políticas sin semántica política, ¿no? Luego tenemos otras del comienzo también de la Revolución Rusa, que a mí me gusta mucho en particular. Y luego tenemos estas cosas, como el Monumento a la Tercera Internacional, ¿no? De la Torre de Tatlin. El constructivismo es bastante interesante, sobre todo en el periodo soviético, ¿no? Y ya vemos, pues esto, cómo es un arte que es político, sin ser semánticamente político, pero lo que está tendiendo es a los espacios y a los tiempos. Vemos una especie de espiral ascendente, progreso y cosas de estas, ¿no? Y que, bueno, pues se pone a discutir con la Torre Eiffel, ¿no? Que es el comienzo de la industrialización y del uso del hierro y de otros materiales en las construcciones, ¿no? Que la cosa tiene miga. Luego os quería poner esta, la de Alberto Sánchez Pérez, que la conoceréis, porque es la que está fuera del Museo del Reina Sofía. Y a mí me parece una maravilla, ¿no? Y ya sabéis que tiene uno de los títulos más largos que hay en el mundo, que se llama El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella. Y bueno, es curiosamente, si la comparamos con la de Tatlin, la Torre de Tatlin es como una espiral ascendente, ¿no? Y de hierro. No se hizo finalmente, esta es la maqueta. Y esta, sin embargo, es un materialismo muy bonito, ¿no? Es esta concepción materialista, republicana, ¿no? Y lo que asciende hacia una estrella, o el camino hacia una estrella, pues está llena de jalones, está llena, es tierra, tiene múltiples maneras de llegar, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que ver en ambos casos con el asaltar los cielos, con lo alto, pero bueno, tienen maneras distintas que habría que estudiar las idiosincrasias de cada una, ¿no? Estos eran ejemplitos. Joder, he puesto todas las estas. A ver, luego tenemos, bueno, otras formas de pensar las artes, ya relacionadas con esto que os estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, en Heidegger, las artes tienen que ver con la aletheia, es decir, con la verdad. Y lo que nos dice Heidegger es que pues abren un mundo y una tierra, ¿no? La tierra se mantiene ahí, la materialidad de la tierra se tiene ahí. Ahí se podría pensar incluso un Heidegger bastante materialista, con todas las caras que tiene Heidegger, que son muchas y muy complejas. y abre un mundo. Es decir, lo que hace es que se perciba y se sienta y haya emociones distintas a otros periodos. Por eso también nos es muy difícil estudiar la historia y por eso, por ejemplo, son mucho más chulas las historias de cosas cotidianas como los colores, la gordura, etcétera, etcétera, a las grandes historias de acontecimientos, porque lo que nos puede acercar más a qué ha pasado suelen ser más estas cosas, ¿no? Como Cézanne, ¿no? ¿Cómo podemos entender una montaña? Pues pintándola con todos los colores, cada vez, cada matiz distinto. Es decir, son esas pequeñitas cosas. Carlo Ginzburg, que no sé si lo conocéis, es un historiador muy chulo. Que hace este tipo de microhistoria también. Hola, buenas tardes. Que hace estos tipos de microhistoria y que son bastante interesantes. Yo siempre ya sabéis que, además de las cosas estas, os suelo aconsejar cosas de arte, digo de artes, de historia, etcétera, etcétera, porque, como ya veis y veréis, las noto muy imbrincadas, ¿no? En Foucault, pues ya lo hemos contado, se cambia la estructura, es decir, se pueden pensar otras cosas, no las cosas que estaban prohibidas dentro de una estructura, porque esas son pensables. O sea, por ejemplo, en una cena de Navidad, pues tú no te puedes poner a insultar a toda la familia y decir lo que piensas de ella y a dar gritos. Sí que puedes, pero dentro de la estructura, pues no puedes. Pero hay cosas que no se pueden. Es decir, vuelvo a la frase esta, que la de Proust, ¿no? De no se veía impresionistamente hasta que no aparecieron los impresionistas. Es decir, antes del impresionismo no hay algo así como una percepción lumínica, plástica de ese tipo. Sí hay la lumínica, podríamos decir, del neoplatonismo, pero la del neoplatonismo se parece mucho más pues a San Juan de la Cruz, a algunas canciones de flamenco, al Corán, a algunos padres de la Iglesia, pero no se veía impresionistamente de esa manera hasta el impresionismo. Es decir, se cambian las cosas, se pueden pensar otras cosas, se pueden percibir otras cosas, ¿no? Como la cita de Benjamin que decía, ¿no? Que habíamos visto. Todo se nos había vuelto cárcel porque todo ya estaba completamente disciplinado y colocado. Y de repente, solo con alterar tiempos y espacios, es decir, introducir otros tiempos y otros espacios, pues de repente, pues una fábrica se puede hacer una cosa emocionante. Y se empiezan a ver las cosas de otra manera, ¿no? Y luego está la de Bourdieu, que a mí me convence bastante, da bastantes golpetones a los ideales, y eso duele, pero está muy bien. Ya os comento por ahí, ya os tengo una cosa de hay que tener cuidado con los ideales porque ciegan mucho, ¿no? Siempre vamos a estar con una ontología, es decir, con una precomprensión de las cosas, y siempre vamos a tener ideales, pero bueno, se puede empezar a dudar un poquito también de ellos, ¿no? La hermenéutica se encarga también de estas cosas, ¿no? De ir viendo qué hay, qué prejuicios hay en las cosas y cómo las artes también los pueden crear y los pueden destruir. Y que, bueno, lo único que se puede hacer es tomar conciencia, ¿no? De esos prejuicios. Hay mucha epistemología que habla de eso, ¿no? Y bueno, Bourdieu es uno de estos que nos hacen ver no solo las artes como lo bello, etcétera, etcétera, sino poderes que subyacen. Y poderes que nos gustarían poco. Quiero decir, a no ser la gente que se mete más ya en cuestiones, por ejemplo, de las artes como mercado, o Danto y toda esa gente, normalmente tiene todo un aura así como muy, pues en las artes, como muy excelsas, ¿no? Y tal, y bueno, suelen tener como todo lo excelso, pues bastante, bastante trasiego, bastantes tuberías, ¿no? Por detrás, ¿no? Entonces, bueno, si os leéis el de la distinción o las reglas del arte, que a mí me parecen textos brutales, pues hace ver pues que hay un mercado detrás, que hay unos cambios de percepción, que hay unos cambios en las conductas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí os ponía para comentaros un poco, para que veáis cómo cambia, aun con la misma temática, aun con la misma belleza, etcétera, etcétera, cómo cambia el mundo. Pues aquí, detrás del cuadro de la Venus del Espejo de Velázquez, pues pone que es la Venus del Espejo de Velázquez. Y aquí vemos una Venus que como el paradigma de la Venus, es decir, se ha tratado muchas veces, ¿no? La Venus nos mira, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabéis, Velázquez, la cuestión de los espejos, ¿no? Pero bueno, la mirada, os lo pongo para comparar, esto, Bourdieu tiene un texto sobre Manet, unos cursos sobre Manet bastante chulos, que se basan en esto, ¿no? En cómo ha habido una revolución simbólica, que luego el feminismo también tiene mucho que decir a colación de estos temas, ¿no? Y la revolución simbólica que se da desde esta Venus, incluso las que miran de frente, no pasa nada, a esta Venus, que es la Olimpia de Manet, ¿vale? Esta Venus es prácticamente sagrada, ¿no? Es una divinidad arcaica, tiene aquí a Cupido o a Eros, ya no me acuerdo. Y aquí fijaos que el personaje ya es el acompañante, ¿no? Ya es bastante colonial. Y nuestra Venus resulta que es una impúdica prostituta que mira al espectador, ¿no? Y lo mira desafiante, no es la misma mirada, la de la Venus tan alta, en tanto en clase, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, las de Goya, etcétera, etcétera, ¿no? Que son tan altas en clase o tan altas como divinidad que apenas ni nos miran. Pero esta no, esta es... Y claro, esto es como una aglutinación, un aglutine, ¿no? De cómo exactamente con el mismo motivo, eso los manieristas lo saben muy bien, ¿no? Como repitiendo el motivo, puedes pervertir mucho las cosas o cambiarlas, ¿no? No sé si os está resultando interesante. Y bueno, ya nos vamos a las híbridas, a los híbridos, que era el criterio que yo quiero utilizar. Y como veis, pues para que haya obras de arte diversas, además de que las artes ya introducen cosas muy diversas, ya lo veremos para el próximo curso, pero por ejemplo, pues yo qué sé, el tipo de rojo que aparece en casi todos los cuadros después de la conquista de América y que se empieza a usar mucho más el rojo, y ese rojo todo regio, ¿no? Eso viene con cosas tan cutres o tan... ¡Ay, muchas gracias! A Morales. Pues viene por cosas tan pequeñas, parecería que tontas, materiales híbridas, en este caso que os quiero contar, como que se conquista América y la segunda exportación, el segundo negocio que hace España con América, después de la plata, es la cochinilla, que es este bichito rojo que aparece en los nopales, en los hugos chumberos, y que da este tipo de rojo, por el cual hay un montón de rojo, el tinte, sí. De repente no solo las ropas empiezan a tener este color rojo, que antes eran tonos más de marrón, o venían de otras composiciones, pero de repente pues hay muchos cuadros regios con este rojo, y tanto lo regio como esa posibilidad de ese rojo viene de la conquista de América. Entonces, esto es para que veáis por dónde voy con la cuestión de la hibridación, es decir, lo que vengo a decir con hibridación, luego os pongo lo donde no quiero llegar, aunque es muy interesante, pero donde no quiero llegar, es el criterio de hibridación sería pensar que en las obras de arte subyacen muchas fuerzas, ¿vale? No solo lo bello, el sentimiento, la expresión, etcétera, etcétera, sino que subyacen muchas fuerzas que hacen... no solo son importantes para las artes, aunque las artes no se den tanto cuenta, o sí, como por ejemplo lo de la cochinilla, sino... aunque no se den cuenta, decía, ¿no? Pero, sino que muchas veces las artes lo que acaban es, aunque no se den cuenta, mostrar todas esas fuerzas que subyacen, ¿vale? No sé si me explico bien, voy a seguir, si no me preguntáis, ¿vale? Digo, subyacen fuerzas, ¿no? La cuestión de la verdad o del conocimiento, económicas, de mercado, sociales, subjetivas, Pues las obras de arte cristalizarían en percepciones y afecciones, perceptos y afectos, lo llama Deleuze, ¿no? Afecciones, lo digo en manera espinocista, ¿no? Afecciones es afectar y ser afectado, o sea, tener capacidad de acción y de recibir, ¿no? Y todas estas fuerzas, pensamientos, conceptos, sensaciones, es decir, claro, el arte conceptual, es que antes no se utilizaban conceptos, hombre, madre, por Dios, ¿cómo no se van a utilizar antes conceptos? Pero vamos a ver, si tenemos hasta todas las reglas del decoro barrocas, que un perro no puede entrar en una iglesia. Un perro, quiero decir, en un cuadro. O sea, puede entrar un león, porque que sería San Jerónimo sin un león, pero un perro, pues no entra a la iglesia. Y es una revolución absoluta el primer cuadro donde hay un perro en una iglesia. Entonces, hay conceptos, hay pensamientos, hay sensaciones, hay afecciones, hay percepciones, hay sociedad, hay técnicas sociales, hay mercado, hay economía, hay verdad, en todas las artes. Y eso a mí me parece interesante que se pueda tratar en estética, ¿no? Porque además es eso, es, vuelvo a insistir, es lo que la hace peligrosa. Y porque se la hace peligrosa, para mi gusto, hay varias teorías, ¿no? Pero porque se la hace peligrosa, se la intenta banalizar o poner demasiado alta o ignorar, ¿no? Esta cosa de cuando hay hambre, lo último que se tiene que tratar es la cultura. No lo sé, no lo sé. Por lo menos habría que poder tratar varias cosas a la vez, ¿no? Otro criterio de hibridación es que los híbridos, o sea, todas las obras de arte, y ahora vamos a hacer el ejemplo si llego porque me enrollo, es que normalmente cuando hay artes, o en alguna obra de arte, o en cualquier obra de arte, o de artesanía, etcétera, etcétera, que podamos localizar, es interesante también poder localizar que lo que está expresando siempre son cruces de caminos. Es decir, que son híbridos. Que decimos, ay, la pureza de un cuadro con su belleza pulcrea, pulcrea, digo yo, pulcra, etcétera, etcétera, completamente armonizada, con todas las distribución áurea, ¿no? Toda la tal, vale. Pero eso podemos encontrar detrás siempre un cruce de caminos. Y cuanto más cruces de caminos podamos encontrar, más rica es la obra. Y por eso las obras también tienen esa historia tan larga, hasta que mueren o se olvidan en un periodo y luego vuelven a surgir. Porque lo que están haciendo siempre son cruces. Lo que siempre están haciendo son cruces. Luego también otro criterio de hibridación es la mezcla vírico por contagio, ¿no? Esa capacidad de contagiar, no solo que nos emocionemos ante una cosa o no, sino esa aluvión que hace cuando aparece una obras de arte o movimientos de arte nuevos que pueden empezar no gustando, de hecho no suelen gustar a la primera porque te están rompiendo los esquemas, básicamente, y pero luego empieza esa mezcla vírica, ese contagio, que además es contagio de otras disciplinas, ¿no? Pues, por ejemplo, pues yo qué sé, la pintura, por ejemplo, que parece la más pura de las artes desde mucho tiempo, en Grecia no lo era, desde luego, pero luego más tarde sí, pues se suele perder de vista que los pintores, hasta que empezó la producción de colores en sus tubitos y tal, pues la gente sabía muchísimo de química, pero mogollón. Y hacía sus propios colores, y así pasan con algunas cosas, de la yema de huevo que se estropeaba, y entonces los cuadros están con sus rotitos, etcétera, etcétera. Ya sé que son cosas que parecen muy poco importantes, pero bueno, mi intento es que también se las considere importantes porque son parte muy importante la cuestión material en las obras de arte, ¿no? Y cómo se trasluce en las obras de arte. Los árabes eran unos auténticos magos, sí. Sí, no, luego hay cosas mostrencas, quiero decir, pues por ejemplo, volviendo a América, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, México, cuando ves estructuras autóctonas y estructuras que hicieron los conquistadores, que son las dos artes y preciosas, ¿no? Y el caso de los conquistadores, pues son unos barrocos impresionantes y luego están las mezclas entre los barrocos y tal, pero ves los materiales y claro, el material que usan en México, ya que era bastante laguna, sobre todo en la parte central, pues casi todo es volcánico, por lo tanto, como es piedra volcánica, es piedra que sostiene mucho, pero no pesa. Pero hasta el punto, pues eso, la Catedral de México, DF, bueno, ya no se llama DF, se llama Ciudad de México, la catedral se está hundiendo. ¿Por qué? Porque en medio de una laguna, allá llegaron los castellanos a poner su piedra pesada. Pero sirven para contextualizarlas. Sí, sirven para contextualizarlas, pero también sirven, pues, para ver, ¿no? También, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué quiere decir una catedral barroca en medio del DF que se hunde? Que se hunde, y de hecho le han puesto un relojito muy bonito, que es otra obra de arte para mi gusto, que mide cuánto se está torciendo y hundiendo la catedral, ¿no? Frente a la piedra volcánica. Pero vamos, en las escuelas de arte, estas cosas se ven, ¿no? Incluso pues, las vigas del hormigón, cosas de estas cosas que parece que no, que alguien que se dedica al arte pues, se dedicaría a algo tan elevado y supremo que no tal, pero bueno, siempre pasa por este tipo de cosas. Así se une la técnica con las artes y de hecho ya creo que así en lo bonito y precioso sería pues cuando las artes están avanzando técnicas o incluso corrigiendo técnicas, ¿no? Hablo de técnicas como tecnología, ¿no? Eso es un terreno peligroso. Ya sabéis, por ejemplo, que el bioarte ahora se está usando mucho como gente que crea cuestiones entre las artes y la biología, por lo tanto, tienen más nivel de creatividad y si salen bien, se cogen por parte del mercado, pues para cuestiones biológicas. Por ejemplo, ahora están intentando que aparezcan unas bacterias que se coman la contaminación y, claro, están ojito a los bioartes a ver qué se está haciendo. Entonces, claro, o sea, tiene la parte de que las artes generan elementos, pero también tienen ese fino hilo que que al final son como o sea, que las artes pueden caer fácilmente del lado que querían discutir, ¿no? No por ellas mismas, sino también por las utilizaciones que se hacen de ellas, ¿no? Y bueno, eso siempre se sabe. Hay un idéntico operador y cualquier cosa puede ser tanto buena como mala. Es decir, toda medicina es un veneno en casi todos los ámbitos, ¿no? Luego tenemos híbrido de materiales, sociedad, historia, poderes y sensaciones y otras combinaciones, ¿no? Aquí os pongo arriba que esto de los híbridos y de la hibris, o sea, yo estoy vinculando hibris, esa desmesura, con híbrido, es decir, con mezcla, pero hay una teoría muy famosa, la debéis conocer todos, no sé si lo conocéis todos y todas, me contáis por aquí si lo conocéis, que es esta cosa que empieza Nietzsche con ella, bebe un poco del romanticismo, redispara otro romanticismo, ¿no? Y es muy interesante, pero yo no quiero ir por ella. Yo quiero ir por estas pequeñas cosas de híbridos social, perceptivo, sensible, social, ya lo he repetido, político, etcétera, etcétera, ¿no? Y es la cuestión que nos plantea Nietzsche de que toda obra de arte, lo dice en El nacimiento de la tragedia, ¿no? Pero que bueno, que toda obra de arte lo que hace es una combinación, es decir, un híbrido, entre una parte dionisíaca, que sería la hibris, ¿no? Esto del desenfreno, la locura, etcétera, etcétera, y combinarlo con el elemento apolíneo, que es el elemento de la forma, que es el elemento de lo bello, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es una teoría que impera muchísimo. Seguimos funcionando con ella. Yo, de hecho, cuando hablo de la hibris, a veces me sale esa. Y es muy interesante. Lo que pasa es que a mí me parece, particularmente para la investigación que yo quiero llevar a cabo, ay, mierda, y lo que os quiero contar, me parece que vuelve a esta noción tan, ¿cómo podría decir? Tan romántica, es que no puedo decirlo de otra manera, a mí el romanticismo me cae un poco mal, eso no significa que no podáis ser los románticos y románticas que queráis en vuestros trabajos, porque no me meto en eso, pero de tan, pues eso, ¿no? La figura del artista y del arte como algo loco, como algo así, como demasiado mitificado, demasiado idealizado, ¿no? Yo quiero ir mucho más, por lo menos este año, luego ya veremos si cambio, por la zona de Latour o de Bourdieu, que son híbridos mucho más, pues eso, escolástico, ¿el qué? ¿El qué? ¿Me aclaras el escolástico? No, 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 no. Bueno, no sé si dices que yo voy por la zona más escolástica. Ahora me explicas. No, yo lo que quiero decir más por la zona de, pues eso, de localizar cómo hay pues, técnicas sociales y cómo las obras de arte se insertan y pueden alterar las técnicas sociales, básicamente, partiendo de Castoriadis, así. La tendencia que describo a cuasi perfecta. Hombre, no es escolástica porque la escolástica es, tiene mucho más que ver con las cuestiones de las formas, pues más pitagóricas, más Fibonacci, más se dedican más a la forma y la armonía. Esto no, esto es romántico, o sea, no sé, hay un periodo muy largo del que somos muy herederas y herederos todavía. Que es el periodo romántico y vamos, desde la serie más mala de la televisión hasta la comentadora o el comentador o el de arte más tal, tenemos todos cierta que nos vamos para allá, que es muy nuestra ontología, que es muy nuestro mundo. A mí no me interesa tanto ese mundo, me parece demasiado patético por la cuestión del pathos, ¿no? De ala, todo así, y me parece que eso le hace muy buen juego al capitalismo. Y a mí me interesa, pues, justo lo contrario de ser. Sí, idealización, sí. Y a mí me parece más interesante ir, pues, más a las nociones más antiguas. O sea, incluso, pues, eso. Grecia, escolástica. Incluso los escolásticos me parecen muy majos ahí. Como resistencia, quiero decir. No está mal el romanticismo, pero la verdad es que se lo han comido entero el capital. El genio loco que sin obra, además. ¡Oh! Pues es un ejemplo muy bueno de un consumidor perfecto. A mí me interesa más, pues eso, voy a hacer un cuadrito. Y como soy una pesada y he hablado muchísimo, bueno, aquí os ponía por dónde iban mis híbridos. Hoy he puesto fatal todas las, se me han movido todas las estas. A ver, pero Nietzsche es bastante difícil de digerir por el capitalismo. Pues sí y no. Quiero decir, es verdad que Nietzsche es un posromántico. Nietzsche no está en las posiciones románticas. Y ni siquiera los románticos son fáciles de digerir por el capitalismo. Quiero decir, estoy diciendo una cosa muy, muy, muy general. Pero sí que es verdad que el capitalismo se ha alimentado de. Ha hecho muchos clichés de determinados pensamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues no, si te lees El nacimiento de la tragedia de Nietzsche, la verdad es que la cosa se complica bastante, porque además Apolo y Dionisos tienen dos caras a la vez, esas dos caras, o sea, la Hibris es una Hibris más griega, o sea, Nietzsche ahí no, no está nada mal. Pero esto de, no sé, o sea, que si pensamos lo dionisiaco y lo apolíneo de una manera muy cliché, nos sale un anuncio del desodorante Axe. Por ejemplo, ¿no? No sé si habéis visto estos desodorantes Axe, que ya no sé si existen, el anuncio, ¿no? Que es como, o de perfume, ¿no? De, ah, tuyo salvaje, que, no sé, que tiene la potencia de hacerlo todo, ¿no? Como los vampiros de Crepúsculo, esas súper cracks de bolsa, que además tienen todos los poderes, ¿no? Pero luego eso en una muy buena forma, ¿no? Entonces luego, pues mira. Sé un salvaje, pero no huelas mal. Échate el Axe, que además te hace salvaje, pero oliendo bien, ¿no? O los de Crepúsculo, cosas así, ¿no? Más terrenal, más con consonancia con el hombre y sus intenciones sociales. Sí, o sea, bueno, estamos con dos cosas. Amorales, sí. O sea, yo lo quiero hacer no más en consonancia con el hombre, sino, ya os digo, yo soy materialista. Quiero decir, más material. y viendo las interacciones sociales como cuestión material. Y la respuesta de Nietzsche, perdonadme porque ya oh, qué guay que me estáis contando tantas cositas. Pues la de Nietzsche, sí y no. ¿Qué quieres que te diga? Si es que el capital es una máquina que se va comiendo todo, ¿no? O sea, cualquier cosa que se le opone se la acaba comiendo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cómo se hacen las resistencias, ¿no? Claro, pero la cosa es tratar de decir que Nietzsche no es eso, reinventarlo o reinterpretarlo, por supuesto, por supuesto. O sea, no estoy diciendo que Nietzsche no. Estoy diciendo que yo no voy por esa de Nietzsche y también no voy por esa de Nietzsche porque creo que esa de Nietzsche es muy canónica y me interesa descanonizar los textos y las obras. Pero, claro, perfectamente, y hay lecturas de Nietzsche muy poco canónicas con la lectura canónica de Nietzsche, valga las múltiples redundancias, y eso es súper interesante, es decir, no quiero que renunciéis a ninguno de vuestros trabajos, lo que quiero es exponeros otra cara, ¿no? A eso te refieres con terrenal, a Morales, perfecto, sí. Pues sí, pues tras este debate tan chulo, no sé si me queréis preguntar algo más o intervenir más, pero yo creo que lo voy a dejar aquí porque no llegaré nunca a Grecia. Yo que quería enseñaros, mirad, esta cosa tan bonita quería enseñaros. Ay, mira, estaba a punto de llegar. Bueno, esto es lo que vamos a tratar la próxima semana. Y me voy a quitar lo de la bomba de vacío, esto os lo cuento un poquito. Y es bueno, como las mediaciones, o sea, como a mí lo que me interesa es Bruno Latour y como frente a las cosas así puras, que parece que, pues eso, que un artista, pues yo qué sé, no tiene dolor de tripa, no le faltan los colores, no se tiene que inventar otro color, no. Esas cosas tan puras, lo que nos quitan son las mediaciones, ¿no? Y lo que dice Latour es que hay que volver a colocar las mediaciones en su lugar y es lo que yo intento. Y nos salen cosas, como las que os voy a contar el próximo día, que es que Grecia, primero, está coloreado todo, no es esta cosa blanca, clásica, que se inventó Wilkenman, bastante a lo nazi, y que además hay un cruce de caminos muy grande y que hay mucha preponderancia de el África negra, de Etiopía, en el arte griego, y esto se nos ha sido eliminado, y de ahí nos viene esa cosa del arte, ¿no? Vale, el arte tiene que ver con Dionisos y Apolo. Me estoy metiendo un poco con Nietzsche, no quiero que me malinterpretéis, lo voy a caricaturizar un poco, ¿vale? Pero no me estoy metiendo, o sea, no me, yo a Nietzsche le respeto mucho, faltaría más. Pero este arte que es solo, pues el arte es como solo lo dionisiaco y lo apolíneo, ¿no? Pues no, el arte, pues cuando estudiamos este tipo de cosas que no se estudian tanto en arte, pues vemos que no solo es un cruce entre apolíneo y dionisiaco, sino entre una cultura súper heterogénea, con distintos linajes, un poco clasista, pero de un clasismo distinto al nuestro, porque pues hay gente negra, gente blanca, los rubios con ojos azules son los escitas, es decir, los bárbaros, etcétera, etcétera. Entonces, mostrarnos otras caras también de nuestra historia y pensar también las artes como documento que son y como documento no solo de barbarie, ¿no?, sino también como documentos de huellas que tenemos y que nos sirven como repertorio para poder pensar y actuar en nuestra actualidad, ¿no? Se nos han vendido modelos idealizados de belleza. Sí, sí, sí. De hecho, hay grandes bellezas que se pensaron como bellas en su momento y ahora no nos parecen, ¿no? Sí, sí, sí. Aún así, la cuestión de la belleza es una cuestión muy importante, al igual que la mímesis y todo eso, que pareciera que se ha quedado atrás, pero no. O sea, yo ahora me estoy leyendo a Didi Huberman, que no sé si lo conocéis. Didi Huberman, que os lo recomiendo muchísimo, que tiene un libro que se llama La supervivencia de las luciérnagas y es sobre Pasolini, y está hablando de la mímesis, quiero decir, o Castoriadis, ¿no?, el otro día que lo vimos. Entonces, no nos olvidemos que la belleza importa, pero, claro, cambia cómo se mire la cuestión de la belleza, ¿no? Cambia si la belleza es, pues, este modelo idealizado, ¿no?, que nos dice esa Morales, ¿no?, el modelo idealizado que es, pues, la belleza es el ¿cómo se llama este? El rubio con los ojos azules, ¿no? Pues no. Pues no. Y además sabemos culturalmente que eso sea, esto sí que se ha homogenizado en el mundo, pero que cada cultura tiene su modo de belleza y su modo de arte bello. A ver, Reale, J. Ocio, Reale y Antiseni negan en absoluto esa procedencia africana, al menos en filosofía. Sí. O sea, esto es una pedazo de polémica. ¿Por qué es una pedazo de polémica? A mí esta polémica realmente me interesa mogollón. Esta es una pedazo de polémica porque nos jugamos quiénes somos. Nos jugamos quiénes somos los europeos. Es decir, Europa se inventa una cosa muy rara, que es que ni siquiera es en Grecia, donde nace, por ejemplo, la filosofía, etcétera, etcétera, ni las artes, ni siquiera es en la zona que ahora es Grecia, ¿no? Se inventa la cuna de Europa en Grecia, ¿no? Entonces, claro, quienes digamos que son los griegos nos dice quiénes somos nosotros. Tal punto que en Alemania lo que se hizo fue decir que venía la cuestión de las lenguas indoeuropeas para justificar esa unión esa unión privilegiada entre Alemania y Grecia. Por lo tanto, llevarse a Alemania en un momento dado la hegemonía de que ellos eran los que tenían contacto directo con Grecia. Y claro, empezar a distorsionar a Grecia, incluso empezar a hacer caso a lo que dicen los griegos acerca de ellos mismos, que es que están siempre pensando en Egipto, que su modelo es Egipto, etcétera, etcétera, cosa que se olvida, pues claro, es decir, empezar a leer a los historiadores, etcétera, etcétera. Entonces, Reale y Antiseri no quieren esa imagen de Grecia, quieren esa imagen de Grecia donde Grecia es el Estado ideal, la democracia ideal que luego se perdió, etcétera, etcétera. Pues yo estoy en justo la opuesta. Los griegos son unos competidores espantosos, los griegos son unos jerárquicos con linaje espantosos, no tenemos hasta un estoico y bastante tarde una revolución de los esclavos, pero luego también tienen las virtudes de que se mezclan muy bien. Y hay mucha gente de muchos colores. Pero esto es una polémica de estas de tela marinera. O sea, hay libros y libros y libros, unos defendiendo una posición, otros otra. Luego os contaré. A ver. Voy a seguir. Desde Grecia con las Venus y Apolos, aun cuando bien dice usted, se está viendo otros modelos hibridizados con otras culturas de Medio Oriente. Sí, ya los miraremos. Su utilización política del arte. No sé muy bien, a ver, a Morales, ¿qué me quieres decir? Dicen que no hay una sola mención a ningún egipcio. Eso es mentir. Eso es mentir. Pero además no solo a Egipto, sino a Etiopía. Quiero decir, ahí ya nos metemos el próximo día, pero, por ejemplo, aquí os he puesto. El próximo día os va a caer una horrible, pobres. Ay, no, no está. Ay, no, no lo tengo. No, no lo tengo. No, no, pero o sea, hay dioses que vienen de Etiopía. O sea, que sí que lo dicen, ¿eh? No, no, es que, vamos a ver, te digo, ya lo estudiaremos. Mira, aquí os pongo el modelo de Martín Bernal. Martín Bernal. Hay gente que lo autoriza, hay gente que lo desautoriza. O sea, esto es un debate que existe ahora mismo y es muy gordo el debate. Yo me pongo del lado de Martín Bernal, ¿vale? Y de otra gente que está metida en el asunto. Yo creo que esta va a ganar bastante porque hay cosas lingüísticas, hay cosas geográficas, hay documentos artísticos. Que lo muestran, pero es una súper polémica, Jocio 1. Es una polémica muy bestia, muy bestia. Y claro, no nos es que, claro, fijaos qué polémica. Decirnos quiénes somos, es decir, esto es como lo de Darwin, como el origen de las especies. No es lo mismo decirte que vienes directamente del Olimpo y que fíjate que eres blanco níveo como las estatuas que no estaban que no llegaron no nos llegaron apenas policromadas y que todo el mundo veníamos de en Europa de rubios con ojos azules que decirnos pues no pues hay una cantidad de negros brutal y probablemente la democracia venga más de los negros que de los propios linajes de ni siquiera de los rubios porque no había rubios en la cuenca mediterránea. Los rubios eran los bárbaros, que esto es una cosa que también hicieron los alemanes ahí muy lo cosieron muy bien cosido, ¿no? Sí, por Alemania para apropiarse del modelo ario. Ay, gracias por decirme lo del ario, que no me acordaba, muchísimas gracias. Claro, admitir que el origen de la especie es la Eva africana. Claro, es que, claro, cuando nos jugamos esto, o sea, ya en el darwinismo, bueno, ya sabéis que todavía hay documentos que dicen que no venimos del mono ni para atrás, ¿no? Porque, hombre, esto del humano, rebajarlo, pues lo de Grecia, a mí me parece, por eso siempre volvemos a Grecia y por eso es muy interesante volver siempre a Grecia. Porque la imagen que tenemos de Grecia o lo que leemos en Grecia nos dice mucho de quién queremos ser. También de quiénes somos, un pelín de quiénes somos. Porque en bastantes zonas de Europa Grecia no es tan importante, quiero decir, además Grecia es la cosa que es, o sea, una polis y siempre en guerra, etcétera, etcétera. Pero, ¿quiénes queramos ser y qué queremos proyectar política, artística, socialmente? Es muy interesante cómo se lee Grecia. Y siempre hemos tenido la misma. De, jo, pues que parece que estuvieran ahí, siempre ahí, súper monos, todos rubios, con los ojos azules, y sus esclavos, que no importara la esclavitud, era una cosita colateral, ¿no? Pero eran guays, y nace todo allí, qué maravilla, pues no, había nacido ya en bastantes más lugares, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero claro, es muy chula la radiografía, ¿no? Es como cuando le pones a alguien a ver un cuadro o una instalación, te dice mucho, mucho también de quién es esa persona, ¿no? Por eso es muy interesante estudiar, quiero decir, para salir de quién eres tu persona o poder ser muchas más personas, ¿no? De ahí parte todo, aunque algunos filósofos lo quieran negar. De ahí, de la Eva africana. Sí, bueno, y lo de la. Sí. Es muy interesante. Luego ya está toda la zona biológica, que también es brutal, la geológica. Bueno, si es que tenemos bastantes tinglados. Pero esto, es que esto es un pedazo de debate y todavía se está jugando. Y no sé qué ganará, me imagino que ganará la Grecia de Winckelmann. Pena para nosotros. Nos quedamos siendo puros y yo ya veis que todo mi trasiego es intentar localizar las mediaciones, lo impuro, lo mixto, lo etcétera, etcétera, ¿no? Además, en nuestro tiempo, quiero decir, si estamos llenos de híbridos, si no hay más que gente refugiada por todos los lados, y nosotros nos vamos a poner a decir que los griegos eran puros, no sé, bueno, perdonadme, ya me estoy yo retratando yo. Prefiero el logo de Mileto que los astrónomos egipcios. El logos, quieres decir. Sí, muy bien, pero hay un debate, hay un debate. Los astrónomos egipcios, bueno, los primeros son babilonios. Y es interesante, es interesante. Y el logos de Mileto, la astrología, la astronomía, Babilonia, a lo mejor tampoco están tan separados. No lo sé, no es mi terreno. Pero no sé. Jocio 1, te veo ahí muy, muy, que te ha dado, que te ha dado. Así que te aconsejo que. Bueno, los mejores métodos de observación astronómicos nos vienen de Babilonia y. Bueno, yo te aconsejo que eches un ojito, porque hay religiones que no son tan religiosas y filosofías que acaban siendo una religión más que cualquier religión. Pero me parece muy chulo y. Investígalo, de verdad, o sea, si de verdad que te. A mí también me pasa, que es un tema que me está muy a flor de piel, y como me está muy a flor de piel, me meto en ello, ¿no? A favor y en contra, ¿no? Entonces yo te aconsejo, Jocio, que lo hagas, ¿no? Que investigues y que llegues a la conclusión que sea y que la defiendas. Y a ver, espera, estoy con Amorales, que ya llevo un rato. Pues creo que tanto valor tienen los unos y los otros, aunque para vuestros colores, y colores nunca mejor dicho. Por lo de rubios y negros. Somos híbridos, filosofía y religión se tocan. Sí, ahí tenemos muchos debates. Y es que esto es la filosofía. La filosofía es poder fastidiar, preguntarnos, fastidiarnos. O sea, por ejemplo, en la Atenea Negra, Jocio le ha molestado. A mí, por ejemplo, me ha molestado durante años Bourdieu. No sé si habéis leído a Bourdieu. Que ya lo he mencionado, mira, Bouvier se encarga de pegarle cada varapalo a la filosofía, a la historia del arte. O sea, se encarga de poner los trasuntos más feos que haya detrás y es que te los tienes que comer porque son verdad. Entonces, bueno, Pega bastante palo y es bastante interesante, pero bueno, para eso estamos, para pensarlo, para defenderlo, para razonarlo y para, bueno, ampliar nuestros conocimientos y quizá poder cambiar el mundo. Procuraré probar todos los platos. Procúralo, bueno, si te molesta mucho, estas cosas van a ratitos, ¿eh? No, no te preocupes, pero es verdad, o sea, quiero decir. Tu posición es la posición, ¿no? No me impurices Grecia, ¿no? Y claro, mucha gente le ha molestado mucho y ya adelanta el discurso. No, no van a mentar a Bernal, no van a mentar toda esa corriente, pero van a defender Grecia, ¿no? Tienes que hacer las croquetas, sí, yo también. No se pueden separar ambas disciplinas porque son inherentes a la esencia del hombre. Sí, bueno, filosofía y religión, tú te has metido a Morales en otro temazo. Bueno, de religión ya sabéis que hay la etimología es religare, ¿no? Que simplemente es comunidad. Y eclesía viene del griego y la eclesía era el grupo político que decidía democráticamente. Además, por sorteo. Entonces, bueno, ahí mirando etimologías y mirando cositas, no es tan claro el paso de mito a logos, ya no sé si habéis leído a Giorgio Colli. No es tan evidente que los griegos fueran rubios con ojos azules y fueran la anomalía de toda la zona y los demócratas y los guays. Sí que hay parte, pero tampoco lo es todo. Sí, es reunión. Entonces, bueno, es decir, filosofía, teoría del arte, estética, pensemos. Pensemos todas estas cosas, dejémonos ser afectados, es decir, que nos den que pensar, que nos quiten el sueño, esto nos pone a leer, esto nos pone a discutir, esto nos pone a tal, y razonemos. Y bueno, pues así se cambia el mundo, si es que es mejor esto que tener un dogma y decir todo el mundo amén. Entonces, bueno, con este amén, pues os espero la siguiente semana, no, la otra. Y nos metemos, yo os llamo porque vamos a hablar de negros y blancos en Grecia. ¿Vale? Muchas gracias. Lo de la expresividad es divertida, sí, me siento un poco frágil en realidad. Pero bueno. Que muchísimas gracias por estar aquí y hoy, jo, me habéis ayudado mucho y me encanta que podamos discutir por los chats. Venga, chao.